Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Un sábado muy particular, Diego Varela, que está del otro lado del vidrio. ¿Cómo andás, Varela?
¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
¿Todo bien?
Impecable acá, como todas las mañanas del sábado.
Qué bien. Ahí lo veo a Ramiro también trabajando, dándolo todo, por Uniradio como siempre. Gastón Pepe, sale la gente, aparece la gente del otro lado del vidrio. ¿Qué dice, Pepe? Bueno, está todo el equipo de Uniradio en pleno y este programa de Otra Vuelta es un programa en donde le vamos a hincar el diente a la cultura. Primero con una entrevista y después con la situación del teatro independiente y sus reclamos. Así que es un programa que está focalizado y centralizado en eso. Pero como la verdad lo quiero presentar ya, es que no voy a gastar más palabras y tengo un montón de temas para hablar con Diego Varela, pero lo vamos a hacer en el día de hoy al final del programa. Vamos a invertir el orden del programa.
Dale, saco el número en la fiambrería para el final.
Dale, saca el número porque después más tarde tenemos cosas para conversar. Hoy nos visita el poeta de la canción popular uruguaya. Este hombre nació el 9 de septiembre de 1944 en el departamento de Rocha. Es poeta, escritor, periodista, productor. Fue crítico de cine, de teatro, de música y literatura. En televisión hizo un montón de cosas, pero quizás ustedes lo recuerden por un éxito que hizo en Canal 5, que se llamaba Un día en la vida. Lo hizo durante muchísimos años, 14 años. Libros, hay varios libros. Vamos a destacar, por ejemplo, Casi Tango, Poemas Rotos, del año 2007, Los Pájaros Azules y Otros Tangos, del 2009, A Pura Vida y Otras Milongas, del 2015, o Postal Montevideana, del 2019. En 2008 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo. Es una usina de anécdotas con personalidades, escuchá bien, Diego, porque es impresionante, de un Alfredo Zitarrosa, Idea Vilariño, Mario Benedetti y un Ernesto Che Guevara, y estoy simplemente nombrando algunas de las personas con las cuales Nacho Suárez se ha cruzado en la vida. ¿Cómo andas, Nacho?
Muy bien, incluyéndote.
Sí. Capaz que en un escalón más abajo.
No.
¿Andás
no.
bien, Nacho?
Ando bien y estoy encantado de estar acá, de haber recibido tu invitación, de estar con Diego, estar con ustedes, estar con los muchachos.
En la radio de la Universidad de la República, Nacho.
Exactamente.
Bueno, estás, yo Canone. Te preguntaba, ¿en qué andabas? Porque vamos a hablar de tu vida, pero te preguntaba en qué andabas antes de empezar la nota. ¿Estás trabajando para GADU?
Sí, estoy trabajando para GADU, estoy en la asesoría cultural de GADU, estoy trabajando específicamente a nivel de presidencia con Alexis Buenseñor.
Sí.
Es una tarea lindísima. Tenemos un centro cultural, un centro de actividades donde se reúne mucha gente, en la vieja casona de Agadu, en la calle Canelones, entre Gutiérrez Ruiz y Paraguay. Y conservamos la antigua casona, el frente, pero ahí adentro hay unas salas preciosas, una sala Mario Benedetti, por ejemplo. Se presentan libros, se hacen charlas, conferencias, mesas redondas.
Está remozada aparte, ¿no?
Sí,
hace poquito la renovaron, está muy linda.
Y aparte hay una sala muy importante, la sala de los fundadores, donde se hacen actividades fotográficas, plásticas, de diferentes artes. Así que estoy encantado.
Y además de Agadu, estás haciendo alguna cosita más, ¿no?
Estoy haciendo algo en Buenos Aires, sobre todo con la Academia del Tango de la República Argentina. Soy catedrático allí, nombrado por la generosidad de un querido amigo y gran poeta, Horacio Ferrer, y con quien éramos muy, muy, muy amigos. Tanto así que muchas veces nos presentaba Ignacio Ferrer y Horacio Suárez, y así desconcertaba un poco al viejerío. Y estoy trabajando mucho allí, dando algunas charlas, algunas conferencias, teniendo que viajar a Buenos Aires para ello. Así que estoy con mucha actividad.
Muy bien, Nacho. Muy bien, aprovechando para comprar alguna cosita de esos viajes.
Sí, tipo ahora está más fácil, pero es complicadísimo. Sí. Es complicado. Hay muchos uruguayos allá.
Muchos.
Sí. Yo vivo en el Palacio Salvo, sí. Y me encuentro con más vecinos en Buenos Aires que en la Plaza Independencia.
Está tremendo. Sí. ¿Hace cuánto vivís en el Salvo?
Hace unos cuantos años ya, sí, hace como 20 años.
¿Cómo es vivir en el Palacio Salvo? La verdad,
como en un mausoleo.
Pero totalmente, ¿no? Es como un lugar tan emblemático.
Sí, es muy especial. Tenemos una serie de amigos y amigas que nos conocemos de hace mucho tiempo. Pero claro, decir que vivís en el Palacio Salvo o cuando te llevan amigos... Es como decir que vivís en el mausoleo de Artigas, yo qué sé, en la Plaza Independencia, a pocos metros. Pero es muy lindo, es en una frontera cultural importante entre la ciudad vieja y la ciudad nueva, con una presencia permanente de aquella generación fantástica del 900, con los poetas, con Matos Rodríguez, con la comparsita, es decir, estás como tocando la esencia de la historia, ¿no?
¿Y cómo está de salud el Salvo? Porque se han dicho muchas cosas.
Sí, se han dicho muchas cosas.
Sobre su estado de salud. No, ¿y vos vivís bien ahí?
Está muy bien. Tiene buena administración, se ha refaccionado, tiene los ascensores, está funcionando fenómeno, ¿no? Tiene una sala de arte. Estuve trabajando en la presidencia de una comisión de cultura. Nos fue fantástica, pusimos algunos nombres en los pisos donde vivía gente importante que nosotros queríamos mucho, como Idea Vilariño, y eso también me ayudó a vivir, me gustaba trabajar en eso y lo hicimos durante un tiempo.
Quiero hablar de, quiero hacer un recorrido por tu vida,
sí,
porque la verdad que es muy interesante. Te han pasado
por lo menos largas.
No, y además variada, te han pasado muchas cosas. Quiero empezar por acá, mira. ¿Es cierto que tus abuelos estuvieron enfrentados en Masoyer?
Sí, claro. Buena información. Yo tenía un abuelo blanco del Partido Nacional que había peleado con Sarabia, pañuelo blanco, caballo tordillo, y tenía un abuelo colorado, masón, rusoniano, que defendiendo el Uruguay que todavía no estaba formado, de la industria, del modernismo, del positivismo vallista. Y bueno, y de ahí vengo, sí, de un enfrentamiento donde dejaron vidas y haciendas por lo que creían, ¿no?
Me imagino las mesas de Navidad, ¿no?
Sí.
Con los abuelos, complicada, sí. ¿No? Uno en cada punta.
Sí, está. Claro, porque sobre todo la familia materna era una familia blanca,
sí,
y la familia paterna era una familia colorada. Así que me nutrí de las dos cosas. Yo viví en la época del civilismo, es decir, yo de los clubes. Valle sostenía que los clubes políticos tenían que ser escuelas ciudadanas. Los blancos mantenían aquello de que los clubes políticos tenían que ser fogones patrios. Entonces, unos hablaban de patria, otros de república, y ahí me formé en los olores a las listas, en las pegatinas, en el mundo maravilloso de la civilidad, de las elecciones, bueno, conocí a Herrera, ¿no? Llegué a conocer a Herrera, conocí a Luis Valleverres y su mujer, doña Matilde, que eran vecinos en La Paloma, de tal manera que estaba más cerca del presidente de la República yo que los gurises de mi pueblo, entre otras cosas porque nosotros teníamos una presencia muy muy importante de las radios, de la radiotelefonía argentina.
Sí, te iba a preguntar, ¿no? Entraba conocíamos muy bien en Rocha, sí, la radio, claro, de Buenos Aires.
Mucha. Nosotros conocíamos más de Juan Domingo Perón y de Evita Perón que de Luis Valle, que era el vecino de La Paloma, nada más. pero bueno, íbamos a comprar a Harrods en Buenos Aires, digo, había toda una, la billique en las revistas, sí, lo que es la presencia de las entonces llamadas para nosotros revistas de chiste, de los cómics,
los,
¿no?,
cómics.
Cuando todavía no se llamaban así.
¿Tenías 13 años cuando viniste a Montevideo por primera vez con tu madre y con tu hermana?
No, cuando yo vine
a vivir.
A vivir, sí.
Sí, tenías 13. ¿Y cómo fue el contraste con Rocha?
Y fue muy... Yo ya conocía Montevideo, por supuesto. Veníamos en viajes familiares y me fascinaban las luces de neón, las avenidas, los tranvías de entonces. Y vine con esa ilusión. Pero no pasó nada de eso porque me agarraron las inundaciones del 59.
Ah.
Entonces la ciudad era oscura, era húmeda, era mojada, era lluviosa. Andaban las sombras en la noche, los soldados de a caballo vigilando, las colas para comprar el pan o no sé qué, las cosas. Viví una experiencia muy dolorosa, ¿no? No había nada de aquel mundo multicolor y fantástico del Parque Rodó. Era una ciudad muy oscura, muy triste, con esa temática permanentemente, mirando al cielo a ver si paraba, y llovía, 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 y las inundaciones fueron terribles. Hubo que evacuar la ciudad entera de Paso de los Toros, por ejemplo. Sobrevolamos con un tío y con el entonces presidente del Consejo Nacional de Gobierno, Eduardo Víctor Aedo, las inundaciones, lo que eran las inundaciones, y era un mar de agua. Era muy angustioso. Después vino la...
¿Compartiste entonces un vuelo con Eduardo Víctor Aedo?
Sí, entre otras
cosas. No sé si van agarrando, la medida que Nacho va contando, ¿no? Van apareciendo nombres.
Sí, con él también tuve el triste privilegio de estar cuando murió, en la azotea, ¿no?
Sí.
Pero posteriormente, cuando ya estábamos escribiendo un libro sobre él, el guión de una película que se llamaba Aedo, ese desconocido, y ahí íbamos incursionando la historia y conociendo personalidades importantes, amigas de él, como incluso el propio presidente argentino Frondizi, ¿no?
En 2008 a vos te declararon ciudadano ilustre de Montevideo y muchas personas te consideran montevideano, ¿no? Sí. Sos como un sinónimo de la poesía, de la bohemia montevideana, sí. para muchos, así naturalmente. Pero
el último dandy.
O el último dandy, como te han dicho en muchas entrevistas. Pero cada vez que podés lo remarcás y decís que sos de Rocha.
Sí.
¿Qué pasó ahí para vos? ¿Cómo analizás eso?
Pasó que es la confirmación de que todos los gobiernos se equivocan. Que yo planteé agradecidamente, por supuesto, a los amigos de la Junta entonces, que yo de última acepté eso como una forma de tener un reconocimiento que tenía que tener los amigos de mi generación. Es decir, yo era solamente un tenedor de algo que merecían otros mucho más que yo, Alfredo Zeta Rosa, entre tantos otros. Los pintores de la época, los poetas.
Eso, todo eso está bien, pero yo lo que te digo es, sos un sinónimo de la cultura montevideana.
Y sí, por sobreviviente, supongo.
No, pero también por recorrido y por obra.
Sí, porque lo que sucede es que yo te decía, como al pasar ahí, que vivir en la Plaza Independencia me daba un poco, en el Palacio Salvo...
Nacho.
Sí, el Palacio Salvo. Me daba la cercanía con la... Entre otras cosas, te dije, con la generación de 900, ¿sí? Y estar cerca de los poetas afrancesados, de la Torre de los Panoramas, qué sé yo, del propio Isidoro Ducasi, el Conde de Otramón, ¿sí? Me dio, desde muy chico... Yo tuve dos afluentes culturales importantes. Uno, el libresco, digamos, el de la cultura de la biblioteca a través de la familia materna, y lo que yo llamo la cultura de la sangre, la cultura de la vida a través de la familia paterna. Ese vínculo, el paterno, está relacionado con un pueblito muy pequeño en el que pasé hasta los 6 años, que es San Miguel. San Miguel del Aire, allá pasando el Chuy en la frontera, casi como la, la aldea de Asterix y Obelix enfrentando al Imperio Romano, en este caso el Imperio Brasileiro, donde se habla un perfecto castellano, o por lo menos un idioma con la utilización de vocablos que inclusive es arcaicos, que hoy mismo no se está usando ni en España, ¿no? En un congreso, lo comentaba con el don Camilo José Cera, le decía que nosotros estábamos hablando como en la época del Cid. Abuelo, tengo ganas de orinar. Bueno, saca la picha y trata de no mear contra el viento. Y la picha es P-I-X-A.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí, está claro.
Y entonces es esa cultura, la cultura vivencial, la cultura del campo, la cultura de los atardeceres, la cultura de los contrabandistas, la cultura más relacionada con lo que podría rescatarse culturalmente como folclórico, está muy marcada por esa familia paterna. Paterna. Pero la materna viene por el lado de la de educación, con muchos docentes en la familia materna, con mi propia madre, mi hermana. Y entonces no había fecha patria ni cumpleaños donde no se terminara hablando de la educación, de los planes o del plan concéntrico de ortografía. Entonces, esas dos cosas incidieron mucho en la necesidad de seguir buscando. Yo soy un ser en búsqueda de la verdad, en búsqueda de la belleza, en búsqueda de la emoción. De la emoción, ¿no? El arte sí sirve, la comunicación sirve para eso, ¿no? Para informar, para formar, pero también para emocionar. Si no, no sirve para nada.
Tu destino estaba en Rocha, ¿no? ¿Eso lo tenías claro de chico? O sea, ¿te imaginas hoy qué hubiera pasado si Nacho Suárez hubiera quedado viviendo en el departamento de Rocha, si no hubiera salido de Rocha?
No sé, es muy difícil imaginar.
¿Nunca eso? ¿Nunca te lo pusiste a pensar?
No, porque trato, a veces uno trata de pensar menos. Y una de las cosas que se por ejemplo transitamos es que hubiera pasado si hubiera acontecido tal cosa. Yo lo que sí sé es que está muy marcada por esa geografía, está muy marcada por ese asombro frente a la noche inmensa del campo, a la soledad, pero también frente a la inmensidad del océano. Entonces, vivir en esas condiciones, nacer en esas condiciones, te va creando te va pegando una cachetada a la realidad, te pega una ubicación, sobre todo porque no te permite sobredimensionarte. Es decir, mira que nada eres frente a este mar. Mirá que nada eres frente a esta noche, frente a este cielo estrellado del campo.
Es, ¿sí?, como la inmensidad permanente.
Es la,
¿no?,
inmensidad permanente,
eso.
Sí, sí. Es decir, no sé qué hacer con esta poesía que me ahoga, con este aire que me ahoga. Porque además yo tenía una enfermedad que se llamaba falsocrup, que es parecida al asma. Tiene una psicología parecida a la del asmático. Por eso me permití, entre otras cosas, sostener que la poesía de Idea Vilariño tenía una respiración asmática, una respiración que un ritmo interno que era propio de alguien que muchas veces por la emoción o por las circunstancias o por el amor o el desamor le faltaba el aire.
Cuando entraste hace un ratito acá al estudio, nos elogiaste el estudio, dijiste, sí, qué linda que está la radio. Y se me ocurre ahora preguntarte, ¿vos te acordás la primera vez que entraste a un estudio de radio?
Sí, me desilusionó mucho.
A ver, ¿dónde fue? ¿En qué momento fue?
Ah, fue en Rocha misma.
Fue en Rocha la
fue
primera
en Rocha,
vez.
Sí, sí. En la radio rochense, porque claro, yo la escuchaba por el aire.
Claro.
Escuchaba la radio, escuchaba las radios argentinas, escuchaba las radios brasileiras, naturalmente, uh-huh, y escuchaba las radios del mundo, en la noche, en aquellas radios de capilla, de madera, que tú la mirabas de atrás y era un mundo luminoso, como con nombrecitos, que eran las válvulas.
Las válvulas, las bombitas, ¿no? Sí, claro que sí.
Entonces, Y me acuerdo, especialmente una vez en ya más grande, en Montevideo, en Radio Centenario y en Monte Carlo. Es decir, no coincidía mucho lo que yo veía de las radios de lo que yo oía, obviamente, ¿no? La emoción de la radio, las noches llenas de colores, de intensidades. Es precioso.
Pero te desilusionaste la primera vez que entraste en
la primera vez que entré, sí, me pareció que era demasiado
austero.
Demasiado triste. No habían colores, no estaban los colores del alma que la radio te conmueve, te toca.
¿Eras chico?
O te proyecta.
¿Eras un niño en ese momento? ¿Adolescente?
Era un niño.
¿Cuál fue el primer programa que hiciste en la radio?
Sucedió en Montevideo, un programa que tenía que ver con las cosas culturales que pasaban en Montevideo y que un amigo tenía un programa en la radio de Rocha y yo le dije qué lindo sería salir por la radio y me dijo, bueno, vení y contanos qué pasa en Montevideo. Y ahí empecé, muy poco, pero lo suficiente como para debutar.
¿Para agarrarle gustito?
Sí. Un gustito que no se pierde nunca, ¿no? Gustito que además tiene mucho que ver con lo que te decía hace un rato, con la emoción. Yo el otro día recibí un homenaje precioso por los 60 años de Canal 5.
Sí.
Y yo dije, yo sabía cuando la gente, por ejemplo, era oyente de Un Día en la Vida, ese sí. Ciclo que tú mencionaste.
Que vamos a hablar más adelante, en un ratito.
Sí, porque me decían, yo a usted lo escucho por la televisión. Y eso de que te escucharan por la televisión, cuando por lo general la gente de la televisión no oye nada, o oye gritos. Una señora también me dijo, yo le agradezco mucho, Nacho, usted es una de las pocas personas que entra en mi casa sin gritarme. Mi marido entra, mis gurises entran gritando, los locutores de la radio, de la tele entran gritando, todo el mundo me vende cosas o pregunta qué hay de comer, pero usted habla más bajito. Y bueno, y es lo que... Esto que estamos haciendo es lo que he hecho en la radio. Hablar con la gente.
Conversar,
prosear.
Esto es la radio.
Sí, esta es la radio. Esta es la radio verdadera, ¿no? Esta es la radio que emociona, la radio que forma, la radio que te hace crecer como persona y nos hace crecer como comunidad.
¿Qué te pasa con estas cositas que nosotros tenemos acá, que hoy no estamos usando, pero que usamos muchas veces, que son cámaras? Tenemos una, tenemos dos, tenemos tres cámaras. La radio, no solo Uniradio, nosotros estamos como que empezando a caminar, radios más importantes de Uruguay, y ni que hablar en la región y en el mundo, están empezando a poner cámaras. Entonces, sí. Uno, aparte de poder escuchar de manera tradicional la radio, puede ver lo que pasa en un estudio de radio. ¿Qué te pasa con esa idea vos?
Yo hice televisión porque no podía hacer cine en aquellos momentos. De cualquier manera, algo hicimos en 16 milímetros, blanco y negro, hace muchos años. Pero hacía televisión, porque yo empecé haciendo televisión, en un programa llamado La Mujer y su Mundo, en aquellos programas de la tarde, donde supuestamente en aquellos años se hacían programas para mujeres porque las mujeres estaban en la casa, no estaban trabajando. Y se llamaba una sección que se llamaba Letras, Teatro y Algo Más.
¿Conducido por Lila González?
Sí, conducido por Lila González, una maravillosa.
No lo vi, pero me lo contaron.
Sí, qué informado que está. Es más peligroso un hombre informado que un hombre con revólver, pero sí, fantástico. Y
acá adentro.
Pero cuando hacía tele, yo creo que en realidad lo que estaba haciendo era radio en televisión. Un día en la vida era esta charla, una charla en un boliche o en la casa de la gente. Y era esto, era conversar, era preguntarle sobre su vida, era compartir emociones, era aprender o intentar después tratar de vivir algo parecido a lo que esa persona había vivido viviendo eso. En fin, es decir, cuando recibí la noticia de que iban a poner la primera cámara que vi en un estudio de radio, preferí ignorarla. Preferí ignorarlo porque, porque hasta ahora lo que me había alimentado de la radio era la imaginación. Y lo que había alimentado hasta las grandes frustraciones de la gente, cuando los números, por ejemplo, los radioteatros iban a presentarse, a presentar sus obras en el interior, uh-huh, en los estadios, en los teatros. Y la gente veía a las voces de verdad. Y a veces coincidían y otras veces no coincidían con lo que ellos imaginaban. Me acuerdo que había una compañía, Casanovas, Raciati, Rivero. Casanovas, era Juan Casanovas, un gran actor. Donato Raciati, que ponía los temas musicales que estaban en boga o que él imponía. Y Mario Rivero, que era el libretista, un escritor argentino, el padre de Rivero Rock,
de Tabaré.
Eran amigos los tres. Y después, ¿no? Pero yo era niño y escuchaba Lindo Tiempo Aquel de Ayer, Muchachos que Peinan Canas, cosas que tenían que ver con el tango. Y la gran ilusión que me hacía la radio era la imaginación. La imaginación. Tanto las voces nuestras como las voces argentinas, como las voces brasileñas, como las voces del mundo.
O sea que, ¿te molestan las cámaras?
No, no me molestan. Al contrario, yo amo la televisión porque fue una herramienta fantástica de poder ayudar a superar la injusticia que suponía que alguien importante no fuera conocido por la gente.
Yo te digo las cámaras en un estudio de radio.
Prefiero
ignorarlas.
Ignorarlas, sí, prefiero ignorarlas.
Muy bien. Nacho, sí, dale.
Actitud conservadora, quizá. Actitud conservadora, quizá, ¿no?
Sí.
Posiblemente, digo.
Va por el lado, yo creo que las nuevas audiencias se van renovando a la hora de consumir radio, ¿no? Hoy en día te perdés este programa, podés escucharlo en otro momento, y si no, lo podés escuchar en internet, en una página que está colgado para cuando vos te queda bien.
Sí,
esa capaz que es la parte que te gusta más.
Estamos por presentar un libro-disco, con Beto Peirú, porque yo en la época de la pandemia empecé a publicar algunos poemas en Facebook. Y a él, la gente llamaba, ponía que le gustaba. Y me llamó Beto Peirú, que yo lo recordaba muchísimo por su dúo, los Peirú, con Juan Peirú, un querido amigo que ya se nos adelantó. Y me dijo que le había gustado mucho un poema que se llamaba Pascua en Cuarentena. Y digo, bueno, afectivamente lo desafía que lo musicalizara. Me dijo que no, y después sí, lo hizo. Y de ahí surgieron canciones. Reviviendo una experiencia que yo ya había tenido con Yamandú Palacios allá por el año 72, con Poeta del Sur, que hicimos un disco, un long play, como se decía entonces, con poemas míos musicalizados y cantados por Yamandú, que después fueron cantados algunas por Zeta Rosa y otros cantantes. Y descubrí las redes, yo no sabía eso. Las redes me han permitido no solamente hacer ese trabajo que se va a presentar el 5 de octubre en la Vaz Ferreira, volver a hacer lo que hicimos en el 72 con Yamandú, Poeta del Sur, hoy, sino un vínculo de publicar cada semana, cada dos semanas, poemas con una respuesta que soy el primer sorprendido de que la tenga. Y con una cantidad de lectores que de pronto no tendría con la edición de un libro.
Tenés el feedback ahí, aparte, en el momento, ¿no?
En el momento.
De lo que le pasa a la gente.
En el momento.
Nacho, ¿me dejás hacer un pequeño alto?
Con mucho gusto, y una vez más aprovecho para agradecerte esta charla.
Pero tenemos para hablar un rato más, ¿eh? Porque aparte quiero hablar de televisión, tenemos para escuchar algo. Nosotros con Diego Varela acá estamos promocionando, estamos invitando personas que tienen anécdotas que son buenísimas, y vos en ese mundial de anécdotas, vos tenés algunas anécdotas que son tremendas. Y yo algunas las conozco y otras no.
Confieso que he vivido, como decía aquel, y que he bebido también.
Así que esas anécdotas de Nacho Suárez, después de esta pausa institucional, estamos en Unirradio 107.7, pequeña pausa institucional, y seguimos hasta el mediodía haciendo otra vuelta.
Ya volvemos con otra vuelta.